La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional les dan la bienvenida a Mundo Sin Fronteras. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de la crisis mundial de abastecimiento de contenedores. Para ello le damos la bienvenida a la docente Kelly Moncada, magíster en RR2 y negocios internacionales, internacionalista y politóloga de la Universidad Militar Nueva Granada, docente de la Facultad de Posgrados de la Corporación Universitaria Republicana, con experiencia como docente de más de 9 años en Facultades de Finanzas y Comercio Internacional, instructora SENA y más de 10 años en el área del emprendimiento. Le damos la bienvenida para que sea ella quien nos presente a los invitados del día de hoy. Bienvenidos a Mundo Sin Fronteras.
Muchísimas gracias, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí nuevamente con ustedes con un tema tan interesante como es la crisis de abastecimiento de contenedores, y en especial con los invitados que de verdad amo, y qué rico estar con invitados tan lindos y que uno puede decir son colegas, son amigos, son chéveres, y nos vamos a gozar este programa. Mi profe Nelson, tú eres docente de la corporación, es la primera vez que hacemos programa. ¿Cómo estás?
Bien, profe Kelly, muchas gracias. Muchas gracias a la universidad por permitirnos hacer este espacio. Y sí, es un tema lindo, es un tema muy agradable, es un tema sabroso que está en boga por todo lo que nos está pasando.
Mi profe Alexa, ¿cómo vas?
Qué rico. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, profe, ¿cómo están?
Bien, bien, mi profe. Hoy un tema que me encanta porque está sobre la mesa, no podemos ver en contexto. Yo creo que muchas personas se han hecho muchas preguntas con respecto a lo que está pasando. En las noticias todo el tiempo están como tocando ciertos temas, y es un dominó, es un efecto que uno en contexto lleva a mirar como, bueno, hay un problema COVID, hay un problema de contenedores, hay un problema en puertos, pero más allá de todo eso es todo lo que viene detrás, efecto dominó. ¿Problemas de logística? Es la pregunta. Puede ser, tal vez. Problemas de transporte, fletes, inflación en todos los costos, en todos los procedimientos, y una tormenta en el comercio mundial. Mis profes, para ir haciendo una introducción a este tema, mi profe Nelson, ¿cómo ves el tema de la crisis de abastecimiento?
El tema de pronto, para empezar como a anidar esto, como para entender, como arrancar, tocaría, pensaría yo, y ya la profesora Alexandra me va a decir, y es si entendemos todo el proceso de la cadena de abastecimiento desde su nacimiento. La cadena de abastecimiento nos dice que primero tenemos que ver el producto, ¿sí? Y de ahí para allá, pues todo lo que pasa con el producto, llegar a puerto, el transporte, pero cuando llega allí al medio de transporte, al medio de transporte naviero, y no tenemos cómo embarcarlo, pero ¿y por qué pasa eso? ¿Nació ahorita porque el COVID no lo dio, o tiene una trascendencia mucho más allá y tenemos problemas más atrás, de años atrás, en donde aparecen los chinos y empiezan a construir un montón de cosas y empiezan a adueñarse del comercio mundial, que hoy lo tienen, hoy tienen el comercio mundial en haciendo lo que ellos quieren, negocian, traen y se están quedando con muchas cosas? Entonces podríamos empezar por ahí, no sé, profe Alexa, dime tú.
Claro que sí, mi profe. O sea, este tema no es de hoy, esto no viene con el COVID, como tú dices, esto trae un trasfondo de muchísimos años a nivel internacional, pero si nosotros nos sentamos y lo radicamos principalmente a quienes está afectando, pues es a nivel mundial. No vale que seamos grandes potencias, no vale que seamos latinoamericanos, nos está tocando a todos el tema, porque es algo que, como hemos venido diciendo, nadie tenía previsto una pandemia, nadie tenía previsto represar tanto tiempo una mercancía, no teníamos previsto parar producción, nadie tenía previsto estas situaciones. Entonces es algo para lo que no estábamos preparados, ni grandes, ni medianos, ni chicos empresarios. Es algo que nos afecta a nivel global.
Me parece, pensando así cositas, así tú lo tocabas decir que nadie tiene pensado eso. Muchas veces uno dicta materias o dicta temas y decimos, hablamos del DOFA, ¿no? O el FODA, como quieran decirlo. Y nadie nunca jamás en su DOFA, en su problemática, dijo, ¿y si nos detenemos, qué pasa? ¿cuál sería el problema si me detengo? El mundo se va a detener, porque nadie quería detenerse, o lejos de pensar que el mundo se podría llegar a detener. Tal vez no, que se fue, que se va la luz a nivel mundial, que el internet se apaga, el Facebook se apagó hace cuántos días, 20 días tal vez. Pero lejos de pensar que el mundo se va a detener por 3 meses, que fue más o menos lo que duró detenido el mundo. Y ahí ese fue el detonante, porque ya veníamos con un problema, pero el detonante fue que el mundo se detuvo por 3 meses. ¿Y qué pasa con las, con la, con las navieras? ¿Y qué pasa con los centros de acopio de los contenedores durante 3 meses? Y después volvemos a arrancar como si nada hubiese pasado. Y sí pasó algo muy grave, y es que no tenemos contenedores. ¿Y por qué no tenemos contenedores?
Mi profe, yo creo que tocaste un tema muy importante que me gustaría que contextualizáramos un poco a la gente, de que no es cuestión de contenedores. Tenemos que ver el trasfondo, el origen, de dónde viene, porque he escuchado muchos comentarios que dicen, no, pues la solución está en que fabriquen más contenedores y saquen más contenedores. Y claro, esa podría ser una solución si, si radicara en que se desaparecieron, o que no hay, o que qué pasó con los contenedores. Y los contenedores siguen ahí, las navieras siguen con sus unidades de carga, todo sigue ahí. O sea, el problema no es de contenedores, el problema no es que no haya contenedores para cargar la mercancía. El problema, como tú lo decías, es la logística. Entonces yo creo que podemos empezar viendo, listo, fabricamos más contenedores, tenemos los buques necesarios para subir esos contenedores, tenemos las vías de acceso a nuestros países para desembarcar esos, esos contenedores, tenemos la logística, tenemos países desarrollados que trabajen 24/24 todos los días de la semana. O sea, yo creo que ahí hay un gran interrogante que primero tendríamos que revisar. Si bien es cierto, he leído bastante del tema en estos días y decían Estados Unidos, el presidente decidió tomar la medida de que en Estados Unidos van a empezar a trabajar las 24 horas en el puerto de Los Ángeles porque está supremamente represado de mercancía. Tú sabes que Estados Unidos, y los oyentes saben, Estados Unidos es uno de los más grandes consumidores a nivel mundial. Entonces, para que ellos no estén abastecidos de toda su mercancía, de sus productos, eso causa una crisis económica terrible, porque se siente ya la necesidad de comprar, la necesidad de gastar, la necesidad de las compras navideñas, la necesidad del Viernes Negro, la necesidad de muchas cosas en las cuales, pues, obviamente no tenemos ahorita los suministros para ofrecerlos. Entonces, la idea que él ofreció fue, bueno, trabajemos las 24 horas. Entonces le decían, listo, podemos trabajar 24 horas en el puerto, pero en este momento no tenemos camiones para que carguen y descarguen esta mercancía. En este momento no tenemos dónde almacenar todos los contenedores que están llegando, no tenemos cómo descargar los buques. O sea, es una logística mundial muy interesante que tendríamos que ver antes de decir que los contenedores o no hay, o se están desapareciendo, o que tenemos que producir más. Entonces,
sí, profe, tienes toda la razón. Entonces yo dejo aquí como planteado el dilema y empiezo aquí como el debate, como de, bueno, tenemos una crisis, los contenedores, y me encanta hablar de ese efecto dominó, y me encanta que el profe Nelson habla de un tema que no es de ahora, es un tema que viene de antes, y es un problema estructural en cuanto a la logística y un problema estructural en cuanto a qué tan preparados estamos ante una coyuntura, en la medida en que factores exógenos entonces nos van a limitar el acceso a los mercados, nos van a limitar el transporte y la logística. Hay un problema de escasez, hay un problema de buques, hay un problema como tal de contenedores, y hay un ejemplo interesante, y es con respecto a los que tienen el gran músculo financiero, esas empresas grandes que tienen con qué pagar y alquilar un buque completo, y están dejando empresas pequeñas sin la posibilidad de transportar, porque literal y se llevaron esa posibilidad de los transportes, porque los que tienen y pueden no quieren limitar entonces sus entregas, sus procesos, y resulta entonces que nosotros tenemos que empezar a identificar en qué estamos fallando, qué podemos mejorar, cómo esta pandemia nos hace identificar cuáles son las crisis en las que estamos cayendo y por qué nosotros podemos hablar, o a veces tendemos como siempre a buscar culpables y los primeros que aparecen en escena son, no, es que es una guerra comercial, una guerra política, una guerra económica, Asia se está cogiendo todos los contenedores, Asia está limitando la producción, Estados Unidos está acaparando todo el sistema, y además entonces hay un problema del tema del transporte en los puertos, hay mercancía varada en puertos, no es que no haya mercancía, es que se está demorando más, y esas demoras implican mayores costos, y esas demoras también en su momento estaban ahí como en una entrevista que le hacían pues al gremio de las autopartes, ¿qué está pasando en Colombia? Es que en la medida en que estamos importando las partes y los autos, pues se ha incrementado el hurto porque estas partes son más apetecidas y el precio también de los autos está subiendo, y nosotros ya empezamos a ver consecuencias en nuestra canasta familiar. Y lo que decía la profe Alexa, en una época que es la de mayor consumo en el mundo, ¿cómo vamos nosotros a esperar que los precios no se incrementen? Pues claramente a mayor demanda, mayor precio, pero es que en la medida en que no hay oferta, pues es uno de los grandes complejos dilemas de todo este proceso, mi profe Nelson.
El problema, tanto Kelly como Alejandra lo tocaban, y es la logística en los puertos. En Colombia tenemos tres hermosos puertos, pero ninguno de los tres hermosos puertos que tenemos, perdón, cuatro, ninguno de los cuatro hermosos puertos que tenemos nos permite el ingreso de buques con calado muy alto. En este momento, en el mundo, acaban de lanzar el portacontenedores más grande que existe, de Ever Eye se llama, con 23.992 capacidad para 23.992 contenedores. ¿Sí? Y Colombia no tiene cómo recibirlo, porque no tenemos el calado suficiente. Buenaventura tiene problemas en este momento y no los ha podido solucionar porque tiene que ser dragado para poder ampliar el ingreso de portacontenedores. Entonces, si entendemos que el mundo crece, como lo están haciendo las grandes empresas, Ever Eye, que es un portacontenedores de la empresa Evergreen, que es la más grande del mundo. Y si entendemos que ellos crecen y nosotros no crecemos a la par de ellos, pues tenemos problemas. Estados Unidos dice, vamos a funcionar las 24 horas del día. Aquí en Colombia, ¿por qué no funcionamos las 24 horas del día? Eso lo hace Singapur. Singapur tiene el puerto más grande y más espectacular del mundo, tecnificado espectacularmente, funciona las 24 horas del día, los 365 días al año. Y tiene un espectáculo cómo funciona. Colombia solamente funciona 12 horas. Ni siquiera alcanza las 12 horas. Entonces, ahí tenemos problemas. Y sumémosle a eso, que entonces, por ejemplo, el gremio de las autopartes, que necesitan autopartes por todo lo que pasa aquí en nuestro alrededor de vehículos, y entonces, si no llegan los repuestos, ¿y ahí qué hacemos? ¿Nos detenemos? ¿Detenemos entonces el tráfico? ¿Detenemos todas esas partes? Y ahí aparece entonces el tráfico de las autopartes. Entonces vemos cómo llegan tráfico de Venezuela, de Brasil, de Chile, y eso ¿por qué? Pues sencillo, porque no tenemos de dónde más tomar estos recursos. Y bueno, ahora sumémosle que estamos en diciembre y todo el mundo quiere hacer sus compras porque el año pasado no pudimos, pues estábamos encerrados, guardaditos en la casa, y en este momento todo empieza a ponerse más costoso, porque entonces los fletes que le cobran a los transportadores por el uso de los contenedores se lo terminan cobrando ¿a quién? A nosotros, a los consumidores finales. Entonces,
mi profe, tarifa 2020, $1,200 tarifa de flete, y versus ahorita estamos hablando de 4,000 pesos, de $4,000, un incremento.
¿El doble?
Exorbitante, o sea, es increíble cómo cambia de un momento a otro, y eso lo único que refleja es que la cadena de suministro es demasiado frágil para Colombia. Siempre ha sido complejo el tema logístico, infraestructura, transporte. Siempre se ha criticado que el transporte terrestre en Colombia es mucho más costoso que ir grandes kilómetros, bastantes kilómetros al otro lado del mundo. Es mucho más barato que aquí dentro de Colombia por fletes, peajes, etcétera. Entonces, hablar de los fletes también en el tema del transporte internacional, y ya no vamos a ser competitivos, ya no podemos poder decir que tenemos con qué competir. Como tú decías, hay puertos en el mundo que funcionan 24/7 y nosotros a plena luz del día, y lo que aguante la persona, porque como tal no somos tecnificados, no hay como tal esa infraestructura que necesitamos para ser lo más competitivos posible. Mi profe Alexa.
Pues mira, tocaron dos temas que son muy sensibles y para Colombia no es un secreto, y a nivel internacional siempre se ha cuestionado algo que tú acabas de tocar, Kelly, que es súper importante. Un extranjero no entiende cuando tú haces una negociación en uno de nuestros puertos, y resulta que el flete fácilmente te puede costar entre $4,000 y $4,500. Cuando uno dice, ¿cómo es posible si son unas horas que están desde Buenaventura al centro del país? Me va a valer 2 o 3 veces lo que me vale un flete internacional. Eso a nivel mundial es bastante complicado poderlo entender. Tal vez las personas cuando viajan conocen la infraestructura, conocen nuestras carreteras, ya se llevan una idea y dicen, sí, sí es posible eso. Pero para el comprador, para hacer una negociación, cuando tú estás viendo el término de negociación, la verdad es que el flete es un tema muy sensible. ¿Por qué es sensible? Porque nosotros, si nos damos cuenta, nuestras importaciones generalmente proceden de China y proceden de los países donde el ingreso obligatoriamente es por Buenaventura. Entonces, tenemos nuestro principal puerto de ingreso de mercancías es Buenaventura, donde no le hemos dado la importancia que se merece. El gobierno ha viajado varias veces, les han prometido, han hecho cambios. Claro que sí, si vemos un Buenaventura de hace 10 años al de hoy, claro que sí ha cambiado, pero para la cantidad de mercancía que ingresa al país, para las carreteras que tenemos, que siempre tienen deslizamientos, que es una calzada de doble vía, que solamente se cayó una roca y se paralizó totalmente nuestro transporte, que puede durar fácilmente ahí 8 a 15 días. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿a mí qué me afecta? Pues es algo natural, o sea, se cayó una roca, eso no lo podíamos prever, obviamente, y sí es cierto, no lo podíamos prever, pero resulta que yo creo que ahorita más adelante podríamos tocar un poco de los costos internos. ¿Qué representa para mí que una carretera esté sellada? ¿Qué representa para mí, como tú decías, que un puerto no esté abierto las 24 horas? ¿Qué representa para mí esa situación como importador? Si tal vez yo estoy haciendo mis primeras importaciones, pues no tengo en cuenta muchos costos que no sabía que estaban ahí inmersos en nuestros costos logísticos. Y para las grandes empresas ya se han convertido en un problema, que están tratando de revisar con quién me asocio, qué puedo hacer, o definitivamente prefiero sacrificar unos días de tránsito y traerlo a un puerto más amplio en transporte y en demanda, como puede ser un Cartagena, y no tener que esperar.
Yo tengo cifras de la BBC.
Tener que esperar que pueda suceder con mi mercancía, cuándo puede llegar o qué debo hacer.
Mi profe, yo te tengo cifras de la BBC 2020. Mover un flete de China a Estados Unidos costaba $4,469 Un año después vale 20.615. El costo de un flete entre Shanghái y América del Sur antes de pandemia eran unos $2,000 en promedio y ahora cuesta $7,000. El Consejo Agroindustrial Argentino advierte que el flete históricamente significaba entre el 5 y el 10% del valor de la mercancía y hoy puede llegar a impactar el 20 al 50%, lo que tú hablabas de los cálculos. Cuando nosotros estamos pensando en la posibilidad como emprendedores de internacionalizar y abrirnos a nuevas oportunidades, a nuevos mercados, yo lo pienso dos veces, porque mi producto, pues en fábrica vale tanto, pero sacarlo, ¿será que realmente me van a pagar lo que vale, que yo lo mueva, que haya ese problema de transporte, de logística, y la gente diga, realmente voy a comprar algo tan costoso, o compro nacional? O es un tema complejo, es un tema en donde la gente tiene que empezar a mirar prioridades, porque de todas formas el COVID no nos dejó con un poder adquisitivo totalmente alto como para decirnos que la gente está gastando lujo y está comprando. No, hay mucha gente que perdió empleos, hay mucha, la economía está tratando de salir a flote y de todas formas sí está tratando de moverse como tal, pero es muy complicado. Mi profe Nelson,
según las cifras que tú das y miramos el valor del dólar de hoy, como cerró a 3.919 pesos, supremamente elevado. ¿Quién mueve una carga con un dólar a 4.000 pesos? Supremamente elevado. Entonces, crecen los valores, se duplican los valores, y ahora tenemos que sumarle que el dólar está a 4.000. Entonces, ¿por cuánto me termina saliendo a mí el movimiento de una carga, de un contenedor, Bogotá, Buenaventura? ¿Y cuánto me vale el flete de ese contenedor dentro de un buque con ese valor de dólar? Entonces, si el gobierno nacional tampoco nos aporta en políticas de seguridad para el comercio, vamos a tener problemas, porque no tenemos infraestructura vial, no tenemos vías férreas, no tenemos un sistema marítimo fluvial interno que nos permita otro sistema de movilización, que podría ser el río Magdalena, ¿sí? Que en eso ya están trabajando, pero eso va a tardar muchísimo, porque también duraron muchísimos años sin que eso funcionara. Todos los sobrecostos que tenemos, entonces tenemos carreteras, entonces tenemos que pagar la gasolina, tenemos que pagar peajes, tenemos que pagar los fletes internos, tenemos que pagar pues todos los costos que requiere un transportador, un señor transportador, y al final de la cadena, ¿cuánto me suman todos esos valores?
Mis profes, un poquito antes de irnos a pausa, yo he visto hasta ahora que hemos estado hablando como del contexto, de la coyuntura COVID, de la crisis de abastecimiento, el problema logístico, pero yo creo que de todas formas ahorita, después de nuestra pausa, vale la pena empezar a mirar retos, oportunidades y cosas positivas de todo esto. Mis profes, creo que vamos a pausa. ¿Me confirmas, porfa? Si tenemos una pausa institucional.
Así es, vamos a una pausa institucional y ya continuamos con Mundo Sin Fronteras, programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana. Como ustedes lo ven, hoy hablando acerca de la crisis mundial del abastecimiento de contenedores. Recuerda que si tú quieres revivir este u otros espacios, pues te invitamos a que nos sigas en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, más de 10 años formando profesionales de ética social y científicamente. Síguenos en todas las redes sociales como @URepublicanaRadio. Y también puedes seguirnos en las redes sociales para que te actualices frente a los diferentes foros, eventos, seminarios y demás que pues tiene la Corporación Universitaria Republicana. Nos puedes seguir en Facebook y en YouTube como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter como @URepublicana. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerda que estamos en Mundo Sin Fronteras, pero la invitación a esta hora es para que visites nuestra página web urrepublicana.edu.co y conozcan más acerca del programa profesional de finanzas y comercio internacional en modalidad virtual. En tan solo 8 semestres o 2 años, tú podrás entonces hacer parte de esta institución de educación superior, también puedes comunicarte con nosotros a la línea 321-301-7196. 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda, puedes estudiar de manera virtual en tan solo 8 semestres o 2 años, pero también puedes estudiarlo de manera presencial en tan solo 10 semestres. Puedes ser profesional en finanzas y comercio internacional. Visita nuestra página web urepublicana.edu.co y conoce más acerca de este programa profesional. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Continuamos con la segunda parte de Mundo Sin Fronteras, programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, hablando acerca de la crisis mundial de abastecimiento de contenedores, un tema bien interesante, y nuevamente le damos la bienvenida a nuestros invitados, y mientras hacemos enlace con todos, pues le damos la bienvenida al profesor Nelson Castro, y a la profesora, a nuestra invitada, a Karina Ospina, y por supuesto a la profesora Kelly, pero rápidamente le pregunto al profesor Nelson Castro, muy brevemente, ¿qué conocimos acerca de esta problemática del abastecimiento de contenedores en la primera parte?
Bueno, muchísimas gracias. Aquí el tema es intentar entender lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo en este momento post-pandemia, porque eso se genera post-pandemia, esto no se genera antes, porque la pandemia es el clic que nos hace... ver que hay un problema de abastecimiento de contenedores. ¿Qué hay detrás de ese contexto? Pues vamos a ver problemas económicos, políticos, sociales, religiosos, deportivos, que no nos permiten generarnos a nosotros mismos una solución así como tan pronta, pero sí hay que ver hacia el futuro. Y el futuro es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que la profesora Kelly nos estaba proponiendo al terminar este momento? Profesora Kelly, cuéntanos.
Hola, hola, mis profes, buenas tardes. Entonces, estábamos en un primer encuentro aquí, en nuestra primera sesión, hablando como del contexto, efecto dominó, del problema logístico de los contenedores, de todo la incertidumbre y las dudas que se generan con respecto a qué pasó, qué lo generó, qué lo está causando, y es que literal a veces son esos chismes, ese corre-corre, ese. Entonces, ¿qué fue China? ¿Qué es un problema político? ¿Qué es un problema económico? ¿Que hay una guerra comercial? ¿Que quieren limitar el acceso? ¿Que se quieren como apoderar de todos los buques, de todos los contenedores, y crean como ese problema de incertidumbre y de duda? Entonces la gente empieza también con esa inseguridad, empieza también como a demandar más productos, los productos suben de precio, se crea entonces como una crisis también ahí de inestabilidad, que lo único que refleja es que nosotros tenemos problemas graves de suministros. Estamos hablando de problemas también en infraestructura en Colombia, el tema que nos muestra que cómo estamos preparados, qué tan competitivos somos, para dónde vamos, qué tenemos, qué hay que cambiar, qué hay que mejorar. Las cifras se cuadruplican, se triplican, los fletes, los precios, los insumos. Tenemos un problema sobre la mesa, incluso hablamos de las autopartes, del problema que tenemos también con respecto a los contenedores, y es interesante cómo incluso estaban aprovechando la noticia y estaban diciendo, mira cómo se producen los contenedores, cuánto vale producir, cómo se fabrican, quién los fabrica, cuáles son los mejores, y a la hora de la verdad, hey, momento, no totalmente cierto es que el problema sea que no hay contenedores, es que el problema es que sí hay contenedores, sí hay mercancía, pero los puertos están cerrados, los puertos están colapsados, la mercancía está colapsada y se están demorando más, esas demoras implican mayores costos, implican menos insumos de abastecimiento, más demoras, entonces pues las líneas de suministro en el mundo ahorita están en jaque y están mirando qué vamos a hacer. En la medida en que yo les planteaba antes de la pausa, bueno, hemos visto un poco en contexto qué pasó, cómo estábamos, la situación, pero finalmente nos toca empezar a mirar cuáles son los retos, qué de bueno nos deja todo esto, porque literal yo creo que el COVID en su momento crítico y al inicio que todos pensamos que era poquito tiempo, 3 meses, bueno, esto lo superamos, pero en la medida en que se pone tan complejo, tanto tiempo, tantos negocios cierran, negocios a pique, economía por el piso, pues empezamos a darnos cuenta, bueno, o nos adaptamos o no sobrevivimos. Incluso nosotros como profe, los chicos también empezaron a darse cuenta, hey, necesito ser competitivo en temas digitales, necesito empezar a mirar cómo puedo adaptar mi negocio, cómo puedo ver oportunidades en toda esta coyuntura, y empiezan entonces a salir buenas oportunidades. En su momento, el año pasado, ¿quién no ganó plata trayendo tapabocas? Luego estaban escasos, luego hubo problemas claramente que no se conseguían, los tapetes en su momento para desinfección, que también, ¿cómo es que se llaman? Los de la temperatura y termómetros. Sí, de tantas cosas. Entonces uno se da cuenta también que hay oportunidades en cada situación. Si nosotros empezamos también a identificar, sí, los fletes subieron, las autopartes, ahí también hay un problema porque no hay abastecimiento como tal, pero finalmente es el reto. ¿Qué oportunidad encontramos en todo esto? ¿Qué oportunidad, por ejemplo, para los países como Colombia? ¿Qué tenemos para ofrecer? ¿Qué tenemos también como qué mejorar? ¿Y en dónde entonces empezar a solucionar los problemas? Mi profe Alexa, ¿cómo vas?
Mi profe, pues yo creería que yo siempre he sido partidaria que de toda gran crisis trae una gran oportunidad, toda. Entonces, si nos remontamos nosotros, si nos devolvemos y miramos, jamás hubiéramos pensado hacer este salto tan grande que hicimos en tecnología si no hubiera sido porque nos obligaron. Y si no, que levante la mano el que me diga a mí, no, yo estaba dichosísimo y yo sabía que íbamos a venir a la virtualidad y de que esto se iba a todos los trámites, se iban a hacer a un clic, y que ahorita vamos a abrir unos grupos, porque ahorita tú consigues grupos de WhatsApp de todas las entidades donde te ayudan, donde es más ágil el proceso, es mucho más rápido. Entonces digamos que lo que tú dices es cierto, o sea, de una gran crisis salen unos muy buenos retos. Entonces yo creo que el avance que nosotros hicimos en tecnología, ese avance es único, ese avance nos ayudó a avanzar, tal vez me atrevo a decir de 5 a 10 años. En lo que teníamos que hacer, teníamos que cambiar, teníamos que dar ese paso, pero no solamente en eso. Mira, esta mañana, si ustedes pueden ver ahora más tarde el noticiero, esta mañana decían casualmente del puerto de Buenaventura, están totalmente desabastecidos de los productos de la canasta familiar, como es el frijol, los grandes productos que ellos manejan. Y entonces le decían a los habitantes, bueno, y entonces ustedes, ¿cómo están enfrentando esta crisis? Porque pues no hay productos de los que ustedes acostumbran en su canasta familiar. Y decían, mira, nos tocó recurrir a unos nuevos productos que nosotros no consumimos, que no son de nuestra canasta diaria, y empezar a hacer otras preparaciones. Entonces, mira, estamos innovando en productos, estamos innovando en recetas, en preparaciones, en recursos, y si nos vamos más allá, también tenemos la oportunidad, los grandes países están, ejemplo, Estados Unidos está solicitando en este momento bastante conductores de tractomula y les están pagando entre $1,800 y $2,000 semanales, y tienen que ser latinos. Entonces, ahí se abre una gran oportunidad que a esta crisis que se ha sumado a los contenedores, si no hubiera esta crisis, pues no necesitarían conductores. Entonces, se nos están abriendo las puertas, se nos está abriendo el mercado. Para nadie es un secreto que la mano de obra latina es mucho más económica que la americana y obviamente mucho más económica que la europea. Entonces, estamos teniendo otras oportunidades. La misma necesidad te hace crear nuevas expectativas, nuevas soluciones, buscar, pues, si no hay azúcar, pues yo debo de buscar con qué voy a endulzar. Entonces, una preparación con panela, entonces de ahí sale un jarabe. ¿Cuántos empresarios nuevos, microempresarios han salido de esta pandemia? De ver que hay una necesidad y yo por accidente la preparé, la ubiqué, se me ocurrió montar una empresa de mensajería, de domicilios, viendo que todo el mundo ahora quiere pues estar en domicilios, en todo pedirlo rápido, en lugar de salir a los supermercados. Entonces yo creo que lo que hay es oportunidades, lo que tenemos es que organizarnos, lo que tenemos es que programarnos. Mi gran consejo, yo creería que no es tanto la crisis a nivel mundial, porque a la final cada quien vive su mundo, cada quien vive su propia crisis. Lo que nosotros no tenemos que dejar es quedarnos atrás, irnos rezagando, que conmigo no va la tecnología, que conmigo no va, que eso no me afecta, como decía ahorita el profe Nelson, está el dólar ahorita ya a 4,000 pesos. Mucha gente dice, no, pero pues si yo no compro en dólares, yo no vendo en dólares, a mí no me afecta. Y entonces ahí sí estamos teniendo un grave problema, porque es que el combustible que nos subimos en el bus, en el transporte, en el taxi, en el carro propio, pues vienen dólares. Entonces, si a usted le suben el dólar, se afectan los productos importados, se afectan los productos nacionales, van a haber incrementos, o sea, a todo el mundo nos toca el bolsillo. Lo que nosotros tenemos que hacer es investigar antes de dejarnos creer como en tantos mitos que hay acerca de este tema.
Mi profe, es que hablando de cifras, antes COVID, el 5% del comercio mundial hoy en día es mayor antes que COVID. Eso significa que el comercio electrónico sí ha tenido ventajas. Eso significa que muchos emprendedores han visto la importancia de abrir nuevas oportunidades y literal, entonces nos estamos adaptando, nos estamos moviendo a nuevos mercados, porque es importante identificar esto, porque nosotros antes de pandemia seguramente el porcentaje era muy alto, la población que tenía miedo, pavor, terror a tener productos financieros que tengan que ver con plataformas electrónicas. Hoy en día se disparó, no quiero dar nombres, pero literal hoy te ofrecen muchas oportunidades, te ofrecen muchos beneficios, que tu tarjeta débito es internacional, que tu tarjeta débito ya tiene código de verificación para hacer compras virtuales, no necesitas la misma tarjeta de crédito con los costos financieros, dentro de la tarjeta débito la tienes, tú tienes una tarjeta de crédito que te la da el señor de los domicilios, por dar un ejemplo. Entonces hoy en día literal las plataformas móviles también que te ofrecen tanto oportunidades de pago nos están mostrando literal. Yo por lo menos soy de las que no pago en efectivo, yo soy de las que quiero llevar todo como a través de mi tarjeta, incluso el transporte, los pagos de todo lo que hago, y son compras pequeñas, la compra diaria de no más de 10,000 pesos en lo que voy a comprar para el almuerzo. Y sucede a veces que había entidades que te decían no recibimos si no es más de 10, si no es menos de 10. Entonces hoy en día está cambiando toda esta plataforma, estamos viendo el panorama, estamos viendo la importancia de, hey, yo quiero hacer una compra, quiero comprar un vestido de gala elegante para una fecha importante, lo voy a pedir en el día sin IVA, no tengo tarjeta, ¿cómo hago? No, tranquilo, haga transferencia, haga PSE, mire que hay tantas oportunidades. Y también entonces los negocios se están dando cuenta, hey, perdimos una oportunidad presencial, pero se nos abrió el mundo con este tema virtual. Y eso nos lleva a hablar un poco, ya tratando también como de hacer el cierre, y lo que hablábamos también de los retos y las oportunidades con respecto a la infraestructura, a la logística, y el reto que tienen las personas que tienen que ver con la cadena de suministro, la de transporte, la de logística. ¿Qué está pasando con la documentación? ¿Qué está pasando con la trazabilidad de los procesos? ¿Qué tan importante es una factura electrónica? ¿Qué tan importante es un RUT? Declarar todos los procesos, tener esa trazabilidad, tener esas cuentas declaradas, canalizar entonces tus operaciones. ¿Para qué nosotros necesitamos un formulario, una declaración de cambio, si yo no tengo factura electrónica, si yo no tengo firma electrónica? Pues esto nos está abriendo el mundo, nos está diciendo, ¡hey! Jalón de orejas, usted estaba fallando en muchas cosas y hoy en día puede facilitar muchos procesos, mi profe Alexa.
Pues mira, yo creería que eso es, daría para una tarde completa hablar del tema de la factura electrónica. Todo lo que tú acabas de hablar, ir al supermercado nomás y poder pagar con un código QR, eso me parece algo que hemos avanzado genial. En una tienda, que pues jamás pensé que llegáramos tan rápido a esto. Pero si hablamos de factura electrónica y de comercio internacional, desafortunadamente sí hemos avanzado, pero no en los pasos agigantados que deberíamos hacerlo. La DIAN ha hecho un gran esfuerzo en ahorita tener una plataforma muy robusta en la cual invita, y ya es una obligación, ya no es que si quieres, sino es una obligación de estar con la factura electrónica. Pero ¿qué pasa? Para los trámites de comercio internacional no es válida mi factura electrónica, y quiero ahí hacer una salvedad. ¿En qué? En un proceso de importación yo ahorita todo lo manejo digital, a mí me envían una factura digital, una lista de empaque, un documento de transporte, ya todo es digital. El inspector de aduana fácilmente me puede decir, no, es que necesito que venga apostillado ese documento. Entonces, cuando a mí me dicen apostille un documento, ese apostillaje detiene mi trámite, ese apostillaje. O cuando a mí me dicen, no, yo necesito ver acá el documento físico para saber que es legal. Entonces, digamos que en esa parte nos hace falta avanzar, y no estoy echándole la culpa al gobierno, ni estoy diciendo los señores DIAN, ni estoy diciendo nosotros, sino que es muy difícil, teniendo en cuenta que si traemos este viejo refrán, echa la ley, echa la trampa, es muy difícil para un inspector que yo le presente un documento electrónico, que un documento electrónico fácilmente puede ser alterado, modificado, y que él tenga la veracidad de que ese documento no ha sido alterado. Si bien es cierto, tenemos firmas digitales, tenemos PDFs, tenemos todo lo que quieras en herramientas, pero eso no me garantiza a mí que ese documento no ha sido alterado. Entonces yo creo que ahí tenemos que avanzar de la mano, tanto nosotros como importadores y exportadores, como el gobierno, como la DIAN, como para crear un código de verificación, un código QR, un código, una plataforma que les permita en línea dar trazabilidad a la documentación, porque si no, lo que estamos haciendo es en vano, estamos tecnificándonos, haciendo unas facturas electrónicas, pero resulta que cuando yo voy a hacer una transacción a nivel internacional me dicen, hey, un momentico, usted tiene que declarar, usted tiene que presentar una declaración de cambio número uno, una declaración de cambio número dos, dependiendo de lo que vaya que hacer, usted tiene que remitirlo mediante su banco comercial al banco de la República, el Banco de la República hacer una verificación. Entonces, en la medida que esto sucede, nosotros tenemos que ser una sola cadena, una cadena de que si yo estoy comprando en el exterior, se ve reflejado, automáticamente se ve el pago que estoy generando al exterior y debe hacer un cruce de cuentas exacto.
Mi profe, yo te tengo daticos sobre cómo están respondiendo las empresas. Walmart puede comprar sus propios contenedores de transporte. Cargill está estudiando la posibilidad de usar algunos de sus buques carga seca a granel y transportar contenedores como solución temporal. También Coca-Cola y otras empresas está llevando a que el transporte de buques graneleros esté en auge, lo que les contaba, que ellos perfectamente podían llegar y alquilar uno, dejando un poco a las empresas pequeñas de lado. Mi profe Nelson.
Voy a tomar un par de temas atrás. Voy a volver un par de pasos. Haciendo aquí memoria, en el 90 se hizo la apertura económica en Colombia. Y hoy estamos como en ese tema. La apertura económica cuando se hizo aquí en Colombia, eso fue supremamente agresivo para las empresas del sector agrícola, en donde ellos hacían todo manualmente, era muy como muy rústico, ¿sí? Y les dicen, no, es que usted tiene que tecnificarse y entonces tiene que hacer y poner y quitar. No, pero espere, que es que a mí nunca me enseñaron eso, porque a mí mi abuelito me enseñó que esto tiene que hacerse así. Y la apertura económica llegó a las malas. Y tocó abrir espacio y entonces llegó la mercancía aquí a Colombia y todo el mundo compraba y venía y se iba para Maicao, ¿sí? Se iban para Maicao a comprar y todo llegaba a San Andrés, ¿cierto? ahí pasan muchas cosas. Hoy estamos igual, hoy estamos en una apertura económica, por así decirlo, o de tecnología, o una apertura a un comercio del cual no estábamos preparados. Y entonces a las malas nos tocó, pues entonces todos tenemos internet y todos tenemos computador, con todas las vicisitudes que podamos tener que tener con el ministerio y con todos los problemas que tiene que tener el ministerio, ¿cierto? Pero tenemos que hacerlo, sí o sí tenemos que hacerlo. Y Colombia tiene que apuntarle a eso. Y tenemos que, y Colombia y el gobierno en ese momento están en ese proceso, en donde en ese momento están creando vías para la creación de las vías férreas. En ese momento hay todo un andamiaje para poderlo desarrollar, sumándolo, por ejemplo, lo que está pasando aquí en Cundinamarca, que es el Regiotram, que une el oriente, la salida de Bogotá al oriente y al occidente, y eso es muy importante, y eso está pasando a nivel Colombia. Lo mismo el uso del río Magdalena. Entonces sí tenemos que hacerlo, y Colombia tiene que apuntalarle a eso, y el gobierno tiene que meterle pues todo el empeño. ¿Y a qué se logre? Bueno, eso será otro tema. Esto es político, económico, y eso será otro tema totalmente diferente, pero hacia allá vamos. En cuanto al tema de los contenedores, tú decías, pues las empresas con mayor músculo financiero, pues fácilmente lo pueden hacer. Empresas como Coca-Cola fácilmente dicen, no, ya no vamos a trabajar con contenedores, vamos a alquilar completamente un barco, y llevan sus productos en un barco para ellos, porque tienen un músculo financiero muy grande. Y hay otras empresas que dicen, bueno, entonces vamos a tener nuestros propios contenedores y vamos a hacer nuestros propios contenedores. Perfecto. Hasta ahí estamos bien y lo van a lograr, ¿cierto? ¿Y qué pasa con las empresas pequeñas y medianas? ¿Qué pasa con esas empresas que no tenemos el músculo financiero para decir, es que yo voy a traer medio contenedor o un cuarto de contenedor porque no tengo más plata para eso? Entonces, ¿qué me toca? Conseguir otra persona que está haciendo exactamente lo mismo, que va a usar medio o un cuarto de contenedor, y entonces aliarnos los dos a formar una alianza económica.
Profe, eso que acabas de mencionar me parece que para ir cerrando es una manera perfecta como decir, hey, es la oportunidad de aliarnos, es la oportunidad de dejar de ver competencia en mi vecino y empezar a decir, mira, te necesito. Hagámonos fuertes, hagámonos grandes, ayudémonos, llenemos contenedores. Hay un problema de contenedores, como hay un problema de buques, hay un problema de logística, de tiempos, de fletes, de transporte, y hay un dominó ahí detrás. Entonces nos toca también decir, ven, hagámonos más suave el camino, apoyémonos entre todos. Para mí esa es como una de las más reflexiones y conclusiones más bonitas que podemos sacar de todo esto, que de todas formas la coyuntura trae temas que debemos solucionar, temas que nos jalan las orejas y temas que nos llevan a decir, hey, hay una apuesta tecnológica interesante, y la manera como podemos empezar también a mirar las oportunidades para crear nuevas alianzas. Mi profe Nelson, ¿quieres ir haciendo como cierre?
En logística hay un tema que se llama el benchmarking. El benchmarking me dice, son tres líneas, vamos a hablar. Voy a hacer solo una, y es entender el mercado, entender todo el mercado que me rodea, no solamente mi competencia directa e indirecta, sino entender todo el mercado. Y cuando yo entiendo todo mi mercado, o sea, las 50 cuadras a mi alrededor de mi negocio, y si yo logro hacer ese estudio y todas estas empresas que están alrededor, logramos encaminarnos y decir, listo, hagámonos socios para fortalecernos, ese día lo lograremos. El problema es que las empresas por sí solas o son muy egoístas, y entonces yo no le voy a permitir el conocimiento de mi empresa al vecino o al que está enfrente o al que está a 50 cuadras, porque muy probablemente pues voy a verme en disminución económica. Pero cuando entendemos que si hacemos un benchmarking de nuestro entorno comercial, vamos a fortalecernos y vamos a tener un músculo financiero las pequeñas y medianas empresas para competir con las grandes empresas.
Y ahora que tú hablas de músculo financiero, también apoyar lo que tú mencionabas, que el gobierno apoye y que las entidades financieras también apoyen ahí como al gremio y todo, o sea, como una estructura completa en torno al comercio internacional, apoyar el sector, apoyar la economía. Mi profe Alexa, tu cierre.
Pues la verdad, yo apuesto por el país, apuesto por las nuevas tecnologías. Creo que hemos avanzado. Siento que nos falta hartísimo, claro que sí. comparto la opinión con el profe Nelson, esto hay que hacerlo de la mano todos, esto no es un problema de la DIAN, no es un problema de las pequeñas, de las medianas, de las grandes empresas, finalmente nos afecta a todos, a los que importamos, a los que exportamos, a los que no importamos ni exportamos, sino somos consumidores. Entonces yo siento que hay una brecha muy grande que tenemos que abarcar y espero que digamos que con estos pues abismos que han sucedido, con estos piedritas en el zapato, nos ayuden a poder darle como un toque, un campanazo a todos los sectores para que digan, oiga, venga, este problema es de todos, busquemos solución y poder hacer alianzas que nos permitan avanzar en este campo logístico.
Mis profes, un placer haber estado con ustedes, se me pasó el tiempo volando, me encanta, porque espero que haya sido de total agrado también para quienes nos escuchen, para quienes nos vean posteriormente, y a la emisora U Republicana Radio, muchísimas gracias por estos espacios, y de verdad, felicitaciones por estos programas tan interesantes, y estas oportunidades que nos dan, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias profesora Kelly y Alexandra por este espacio rico, este cafecito a la universidad. Muchísimas gracias por permitirnos conectarnos en estas líneas.
Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, me tomé el cafecito más rico de la vida con ustedes, muy charladito, muy ameno. Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
A ustedes gracias también por acompañarnos, agradeciéndoles por su participación en Mundo Sin Fronteras, programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Recuerde que si usted quiere conocer todos estos espacios con antelación para que los pueda disfrutar en vivo, pues síganos en redes sociales, estamos en Facebook y en YouTube como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter como @urepublicana, y si quiere revivir el audio de este programa Mundo Sin Fronteras, lo invitamos a que visite www.republicanaradio.com, emisora, repetimos, de la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad en Mundo Sin Fronteras.